Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Son 257 los diputados, pero aquí vos tenés tu banca. Aquí vos tenés la Banca 258, que es la banca de las pymes. ¿Por qué la banca de las pymes? Porque todos somos pymes. Porque en definitiva, cuando vos sos amo de casa, quizás estás construyendo la pyme más importante, la pyme de tu vida. Como todos somos pymes, todos formamos parte de esta banca, de la Banca 258. Pero aparte, en esta banca las pymes tienen algo que me parece muy importante, que es voz, voz y voto. Y aquí estamos. Se pensó que no iba a estar atenta Charlie Vázquez. No, estaba atenta. Caía el tema y yo aparecía. ¿Cómo le va a Charlie Vázquez en la operación técnica? Muy bien, bien. En los días grises, nublados y de invierno le encantan. ¿Cómo le va a usted, Matías Luque, en la producción? Muy bien, y la sonrisa. En estos momentos, todo para decir que estamos en vivo. Está haciendo una temperatura de 11 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. Hay humedad, hay una llovizna rara, rara. El clima está nublado. A él le gusta la llovizna, me estoy dando cuenta. A Charlie, muy bien. Londinense, hoy es un día londinense, con algunas diferencias con Argentina, pero es preferible ser argentino y argentina. Esto que vivimos no lo vas a vivir en muchos países, ni las crisis de las cuales nos hemos levantado. FM 97.9, en estos momentos nos podés sintonizar por la 97.9, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también podés bajar la aplicación por medio de Google Play y allí podés ingresar al mundo de Radio Cultura y de todos nosotros. Y como vos sos pyme, como todos somos pymes, ya te digo que vos podés formar parte de este programa y nos dejás un mensaje al 11-6101, y acá me parece que mi productor se olvidó de colocarle un número a el número de teléfono. Muy bien, 9250, y él colocó 950. Es lo que hay, no podemos pretender más. Es un día gris, es para que no le lleguen tantos mensajes, me está diciendo por Tolbach. Que lo sepa ahora el co-conductor de este programa que nos está escuchando, que no quiere que le lleguen tantos mensajes. Claro, después tiene que pasar los mensajes, por eso. 11-6101-9250, digan que me di cuenta. 11-6101-9250. Encima vino a escribirlo especialmente en su momento, como diciendo, mira, vas a tener que leer algo maravilloso, que es el número de teléfono, y lo escribió mal. Muy bien. Y ahora estamos con él, y la banca se hace presente, y la banca tiene su espacio, y la banca tiene su voz, y la banca tiene voto. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Se hace presente, como siempre, en la banca 258, mi co-conductor, en este caso, Raúl Utín. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Raúl?
Buenas tardes, Alejandra, un gusto hablar contigo, hablar con nuestra audiencia. Importantes momentos estamos transcurriendo.
Sí.
Momentos de incertidumbre, la incertidumbre provoca malestar. Dicho en términos de la calle, mala vibra. Y esto es lo primero que hoy deberíamos cortar. Indiscutiblemente, nuestra ministra Silvina Batakis, por supuesto que reconocemos todos los pergaminos que tiene, todo el conocimiento que tiene, y fundamentalmente su carácter de ser una mujer que conoce el ambiente, que conoce cómo se mueve la calle, pero además es militante, y esto es importante.
Sí.
Porque no es un economista de laboratorio. Sin embargo, tenemos que tener presente que se tiene que enfrentar a problemas inmensos y, lo que es peor, urgentes. Entre ellos deberíamos destacar algunos, como el tema de la inflación.
Sí.
El tema de la inflación para este mes de julio, porque ayer hablamos de la inflación de junio.
Sí.
Pero vamos a tocar hoy el tema de la inflación de julio.
Bien.
La inflación de julio viene totalmente cruzada. Primero, y esto la calle lo sabe muy bien, y por eso también queremos transmitírselo a Silvina.
Bien.
Hoy por hoy, las ventas están casi frenadas.
Sí.
Porque los empresarios no tienen claro cuáles van a ser sus valores de reposición.
Sí.
Puesto que si en algunos casos tienen que pagar materias primas a 180 días, ¿cuál es el costo de pagar a 180 días y cuál va a ser el valor del dólar de aquel momento? Pero vos vendés las materias primas ahora.
Exacto.
Entonces, ¿cómo se hace para establecer el precio de reposición de esa materia prima? Frente a la duda, ocurrió de todo en este lunes y martes.
Sí.
Pasado. Gente que subió el 20%, gente que subió el 30%, gente que subió el 40%.
Sí.
Y gente que directamente dijo: no hay lista, no vendemos, o vendemos sin precio.
Textual.
Entregamos solamente remito y no entregamos. Y no entregamos factura.
Sí.
La realidad es que cada uno sabe cómo le va en la feria. Yo soy textil, y como textil nosotros seguimos entregando, pese a que, es cierto, los valores de las materias primas son en dólares y cobramos en pesos. Igual entiendo que hoy tenemos que seguir entregando, que no podemos parar la alimentación del mercado, no podemos parar que el mercado esté, digamos, sostenido, y esto porque ventas hay y la gente está muy preocupada porque esto se está frenando.
Sí.
También ayer comentamos algo de esto, pero sigo con el tema del mes de julio. Entonces, sobre el tema de estos aumentos de 20, 30, 40% que hoy se registra en materias primas, en productos finales, porque no se sabe cuál es el valor de la materia prima, también depende de qué cantidad de materia prima importada tenga cada uno de los productos de cada una de las cadenas de valor.
Exacto.
Pero a este mes de julio se le suma que AISA, por ejemplo, aumenta el 32%.
Sí.
Que los colectivos suben el 40%.
Uh-huh.
Que las prepagas suben en julio el 4%. Y que los colegios privados suben el 15%. Todo esto trae aparejado un panorama muy complicado, donde el coeficiente de incertidumbre sigue aumentando a un ritmo preocupante, y como decíamos en el día de ayer, no estiremos demasiado la cuerda, porque si la cuerda se corta, va a tronar el escarmiento.
Sí.
y esto es realmente un tema que tenemos que tener en cuenta y preocuparnos muchísimo.
Así es.
Yo quería hablar porque del tema de los planes, todos sabemos que hoy hay 1 millón de planes, los planes han aumentado vertiginosamente, todo es cierto, porque también ha aumentado la pobreza. Sí. Hoy estamos entre pobreza y como, perdón, me olvidé el término, pero en definitiva estamos en el 50% de gente bajo esa línea de pobreza.
Pobreza e indigencia, seguramente.
Indigencia, perdón. Estamos en el 50%, y ese 50% que representa 1 millón de puestos de trabajo, es más importante, me preguntaba yo esta mañana, cuando razonaba qué tema íbamos a tocar, es más importante que 20 a 25 mil millones de dólares que fugan las grandes corporaciones de la Argentina por año, y esto está perfectamente documentado en el sector que corresponde de las Naciones Unidas.
Sí.
No es un informe de la Argentina esto, ¿eh? Mm. Esto es un informe de Naciones Unidas que marca claramente que entre la ilusión, la fuga por subfacturación, la fuga por fronteras y lo no declarado o declarado a medias, hoy la Argentina pierde entre 20 y 25 mil millones de dólares, cifra que nos debería llamar profundamente la atención. Y entonces el problema no lo tenemos precisamente en los pobres que cobran planes, sino en los ricos que se la llevan, y se la llevan en pala. Y en este momento, cuando la cosecha, y esperamos que así siga sucediendo, está realmente proveyéndonos una cantidad inmejorable, y vamos a tener una exportación récord, una exportación de 90 mil millones de dólares. Lo que tenemos que cuidar para que esto se vuelva a poner en caja es que esa cantidad de dinero impresionante no se siga fugando. Tenemos que parar el tema de los puertos privados del Paraná, tenemos que parar la ida de barcazas para el lado de Paraguay, para el lado de Brasil y para el lado de Uruguay. También tenemos que parar los camiones que se fugan con la frontera, que es una doble fuga porque se lleva el gasoil, sí, de la Argentina, y se llevan los granos sin pagar los impuestos que corresponden. Todo esto trae aparejado que después no tenemos plata para pagar las materias primas necesarias para que se mueva la producción y el trabajo.
Sí.
Me parece que esto es fundamental. Entonces, después no nos quejemos que la cosa entra, la rueda del carro empieza a caminar para atrás. Si queremos que camine como corresponde, o sea, para adelante, tenemos que tomar las medidas correspondientes. A mí me pareció muy interesante en ese sentido que Silvina Batakis ya empieza a trabajar sobre la futura renegociación con el fondo, porque hay que modificar este acuerdo. Este acuerdo tiene dos problemas muy muy serios, muy graves, y que realmente se lo debemos a Martincito.
Sí.
Es absolutamente inflacionario, porque de partida tiene un 4% de ajuste en moneda extranjera, y todos sabemos que el ajuste del dólar directamente va sobre precio. Entonces tenemos ya de partida un 4%, y es absolutamente recesivo, porque nos obligan a bajar el 8% del gasto público. ¿Y el gasto público de dónde sale? Sale concretamente de lo que cobran los jubilados, de lo que cobran los maestros, de la obra pública, de la asignación universal por hijo, sí, etcétera, etcétera. O sea, menos plata para que la gente tenga en el bolsillo y menos plata para que pueda gastar, y por lo tanto eso es un proceso recesivo.
Bien.
Creo que tenemos que ayudarla mucho a la ministra. La ministra cuenta con todo el apoyo de las pymes, y las pymes vamos a estar ahí para poner el hombro. Pero, por supuesto, tenemos que saber con mucha claridad, lo primero que tenemos que saber, hacia qué puerto vamos.
Bien.
Porque si no tenemos claro a qué puerto queremos llegar, no hay viento que nos sirva, ¿eh?
Clarísimo.
Por más que coincidimos en la teoría en todo con la ministra.
Bien.
Pero tenemos que tener claro, la ministra tiene que poner en blanco sobre negro,
sí,
a qué puerto queremos llegar, cuándo y cómo.
Exactamente. Coincido, Raúl, y en este caso vamos a decirles a nuestros oyentes que en representación de todos ellos ha tenido la palabra Raúl Hutín, y en representación de todas las pymes, y ahora se vienen nuevos entrevistados que van a estar aquí, en esta, en la banca de las pymes, en la cual vos tenés voz y voto. Estamos hablando de la banca 258.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Auspicia Banca 258, fortaleciendo y también apoyando a las pymes. Ecoideco. Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram, sí, Ecoideco. En Instagram ya ingresá, Ecoideco, apoyando a las pymes. Y se apoya a las pymes en esta, su banca también, 258, es apoyándote a vos. Auspicia este programa también Scalter SRL, porque Scalter SRL es una pyme que apoya a las pymes y apoya a Banca 258, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Aquí se hace presente Scalter SRL, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de los invitados de lujo está él. Él es un militante de Proyecto Nacional, dirigente bonaerense y expresidente del PJ de Luján, del Partido Justicialista de Luján. Además, es editor periodístico del portal Data Política y Económica, especializado en política y economía. Ya hace su presencia aquí en su banca, en la banca 258. Estamos hablando de Antonio Muñiz. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Un placer tenerte, Antonio. Ahora ya paso
igualmente
con Raúl, y va a iniciar el proceso de preguntas y también el proceso de que vos puedas estar en esta, que es tu banca, que es nuestra banca, que es la banca de las pymes. Raúl.
Buenas tardes, Antonio, un gusto hablar contigo.
Igualmente.
Lo único que te voy a pedir que levantes un poquito el tono de voz. Pero te voy a hacer la primera pregunta, que por supuesto hoy es absolutamente necesario resolver y apoyar el tema de Silvina Batakis. Todos sabemos que la política determina lo económico. Silvina Batakis recibió el apoyo de prácticamente de todo el sector de Frente de Todos, un espaldarazo. Ahora, esto se va a ver en la práctica, va a contar con ese apoyo, va a poder hacer lo que el país necesita y lo que fundamentalmente nuestra sociedad requiere.
Antonio.
Es una expresión de deseo, por supuesto que esperamos todos que sí, que eso ocurra, indudablemente. Yo creo que el problema central, digamos, no en la Argentina hoy no es un tema económico, es un tema político, digamos, ¿no? Creo que ahí la pelea, el vacío de poder originado a partir de la discusión, la pelea, la interna, como quieren llamarlo, entre Alberto y Cristina, fue originando una inacción al gobierno nacional que, bueno, que fue llevando poco a poco a esta una sumatoria de errores, desaciertos y omisiones que nos fueron llevando a esta situación. Si, acá no hay figuras mágicas, acá tiene que haber una decisión política muy fuerte de acompañar a la compañera Silvina Batakis, porque representa por lo menos el pensamiento de la gran mayoría de la militancia y de la política argentina, pero que sola es imposible que pueda resolver los grandes conflictos, que además son estructurales, que no es que surgieron hoy, esos conflictos que vienen heredados desde el desastre que nos dejó el macrismo, la deuda como gran condicionante histórico sobre cualquier acción política que se pretenda generar, los acuerdos condicionantes siempre con el fondo, los acuerdos con el fondo siempre son siempre malos. Para salir de esto hay que, más que teoría económica, hace falta decisión política. Creo que a partir de este encuentro de ese 48 horas de Cristina con Alberto, es probable que empiece a resolverse este problema, que es el liderazgo político, que es lo que nos está faltando. Claro, el liderazgo político que marca hacia dónde queremos ir, hacia dónde podemos ir y cómo podemos ir.
Antonio, ahora continúa Raúl, pero yo en relación a lo que estás diciendo, porque se escucha mucho en los medios el tema de un golpe institucional. ¿Qué te parece a vos?
No, es indudable que se está trabajando la oposición y los... la verdadera oposición, que son los medios... medio de prensa, digamos, medio no, con nombre y apellido, Clarín, y otros grupos menores de prensa, más ahí hay 3-4 grandes empresas que son las que manejan la economía argentina, con siempre el asesoramiento, nos guste o no nos guste, de la embajada, que siempre están presentes. Se viene trabajando y se viene pensando en salidas de golpe institucional, digamos. En este sentido, la Corte viene jugando un papel central, digamos. Para los que somos grandes, esto no se hubiera resuelto, el golpe, con un golpe militar, con los tanques en la calle, y eso no lo pueden hacer. Pero hay otras formas, y ya ha pasado en Latinoamérica con Lugo, ha pasado con Zelaya, golpe con Dilma en Brasil, golpes dentro del sistema, digamos.
Bien.
Y se está trabajando en eso. Yo creo que esta crisis económica es una crisis más inducida que otra cosa, inducida por los medios y todo este temor, este temor que está en la calle, esta sensación de caos, todo está creada por los medios. Por supuesto, sobre alguna base sólida, pero básicamente está creada por los medios, que crean sentido común para preparar un golpe institucional. Más algunos periodistas más berreta y más lanzado lo plantea, digamos, el gobierno de Alberto está acabado, cosa que no es cierta, que este gobierno nada más, que la situación nada más, que hay que buscar una salida institucional. Una salida institucional puede ser vía la Corte, la experiencia que nosotros hemos vivido en nuestra historia, o vía un golpe parlamentario.
Bien, Raúl, ¿qué le querrías preguntar, Antonio?
Yo coincido con lo que está diciendo Antonio, pero no le estamos dando pasto a las fieras, Antonio.
Sí, por supuesto.
Indiscutiblemente, el año 2021 hubo 27 mil millones de dólares de superávit comercial. Sí. El año que está transcurriendo, 22, vamos a tener arriba de 10 mil millones de superávit comercial. Y resulta que en el Banco Central no tenemos un dólar para traer materias primas básicas para que las industrias PYME fundamentalmente puedan seguir funcionando. ¿Me podés explicar cómo nosotros le podemos traducir esto al lenguaje del pequeño y mediano empresario?
Cuesta mucho justificar algunas cosas. No, honestamente cuesta mucho justificarlo. También es cierto que el Estado está desmantelado. Es decir, años de 40 años de neoliberalismo, con intervalos si querés, pero en realidad tenemos 40 años de neoliberalismo, y sobre todo los 4 años de Macri, últimos 4 años de Macri, desmantelar el Estado. Hoy el Estado tiene capacidad de control sobre la economía. No la tiene el Banco Central, no la tiene la RIP, no la tiene la aduana, no la tiene la Secretaría de Comercio. La experiencia de Feletti mostró claramente eso. Más allá de las buenas intenciones, es imposible para el Estado, para la Secretaría de Comercio, controlar, no precios máximos, precios supuestamente concertados. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de inspección, no tienen capacidad de control, no tienen capacidad de imponer sanciones a las empresas que no cumplen. Y eso pasa, vuelvo a decir, en todos los estamentos del Estado. Creo que una de las tareas que hay que tomar es fortalecer el Estado como lo que nosotros creemos, un regulador de toda la economía. Esa es una de las tareas centrales que debe llevar adelante el gobierno en los próximos año y medio que le queda, digamos.
Ahora, Antonio, ¿no es responsabilidad también de este gobierno no haber, como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tomado la lapicera y que deje de ser un Estado estúpido? Porque si no, es una continuidad del mismo Estado, de un Estado estúpido.
Por supuesto. Hubo un error de conceptos, digamos, de parte de Alberto, de la gestión de Alberto Fernández, de creer que el consenso con estos sectores de poder era posible, digamos. Y se demostró de entrada que no fue así, digamos. Cuando Alberto les tiende una mano, tiende a conversar, se reúne con ellos, hago una cena que está la foto todavía dando vuelta con el grupo AEA, con Mañeto. Sí. Pero ese gesto de Alberto, de buena voluntad, le respondieron con todas estas cosas que han ido pasando, la inflación, digamos, la subestimación del gobierno, el socavamiento constante de las sesiones del gobierno, digamos. Y en ese sentido, el gobierno de Alberto no reaccionó, digamos, no reaccionó a tiempo. Creo que yo hasta último momento, creo que lo dijo, que el consenso es el camino. Y es cierto, hay que lograr políticas de consenso, pero hay sectores que no quieren consensuar. Y con esos sectores hay que tener otra política confrontativa. No podés poner en economía, no podés poner la otra mejilla. Te pegas, vos tenés que devolver el cachetazo. Y en ese sentido creo que el gobierno de Alberto fue, en ese sentido, muy ingenuo por ser generoso, digamos.
¿Crees que la ministra Silvina Batakis va a responder al cachetazo?
Vuelvo a decir algo, creo que es una buena ministra, tiene buena formación académica, es una militante política, conoce el país, conoce el territorio, conoce el barrio, fue ministra de la provincia de Buenos Aires en una época muy complicada. Pero bueno, no depende de ella, no alcanza con un ministro de Economía. Necesitamos un gabinete más fuerte y más representativo, y necesitamos un presidente más activo y más ejerciendo el poder.
Raúl,
vos te acordás perfectamente de Pugliese y de su frase famosa: yo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Así esto es. Fue hace 40 años, Antonio, más de 40 años, y sin embargo parece que no aprendimos nada y seguimos hablándole con el corazón y esperando que nos respondan de otra manera. Vos utilizaste el verbo fue para decir cómo se está comportando, para manifestar cómo se está comportando Alberto. ¿Vos pensás que hay un cambio en su forma de encarar este último año y medio, que es fundamental para la sociedad en su conjunto y para los empresarios pymes en particular? Porque sabemos claramente que si fracasamos en este año y medio, somos boleta en el 2023, ¿eh?
Espero que Alberto comprenda la gravedad de la situación, que se ponga los pantalones largos, que escuche a Cristina y escuche el resto del movimiento nacional. Bueno, es Cristina sola la que expresa algunas críticas, sino es el conjunto del movimiento, de un empresario, de los sectores obreros, sectores políticos, sectores populares, que están pidiendo otro camino. Si Alberto entiende esto y cara otro camino, aún con errores, creo que hay que acompañar y fortalecer este gobierno y llegar al 2023, que vamos a llegar, si se hacen las cosas medianamente bien, con problemas, pero vamos a llegar fortalecido. Si no entiende este camino, nos espera un año y medio de mucho conflicto, y te diría hasta con finales por ahí anticipados, digamos, cosa que no deseo, ni quiero, ni creo que nadie quiere, digamos. Porque lo que viene, si este gobierno fracasa, no fracasa Alberto, fracasa Cristina, fracasamos como proyecto de país, como proyecto de nación. Lo que viene es, con la derecha que se esboza a partir del macrismo y los medios, es una derecha muy perversa, muy violenta, muy retrógrada, que va por los derechos de todos los argentinos, digamos, acá no van cortapisas, además lo dice claramente, van por los derechos de los trabajadores, a sacar la indemnización por despido, a anular las leyes de contrato laboral. Vuelven a una Argentina ni siquiera pre-peronista, pre-irigoyenista, digamos, donde el sector obrero no tenía ningún derecho. A una economía totalmente liberal y totalmente subordinada a los intereses del gran capitalismo y de Estados Unidos. Sería, creo que, la desaparición de Argentina como una nación. Por eso creo que hay que dar la pelea, seguir discutiendo, seguir militando. Y creo que hay que ganar la calle, hay que seguir movilizado. Creo que ese es el gran secreto y nuestra fortaleza.
Antonio, ¿crees que hoy en día, y si continúa de la misma manera, el presidente preside o tiembla?
No sé. Yo quiero que presida, que escuche a la gente, que escuche a la dirigencia, no solamente peronista, sino la dirigencia PYME, la dirigencia gremial. Es decir, todos estamos más o menos de acuerdo qué es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo, digamos. Cuenta con el respaldo de todos nosotros.
Bien.
Está en él si tiene la grandeza y la inteligencia de aprovechar la situación, de aprovechar el momento.
Raúl.
¿Sabes qué? Hace 2 años que estamos peleando por el tema del río Paraná. Por el río Paraná se va el 80% de las exportaciones de la Argentina.
Sí.
Así como pasó con Vicentín, sigue pasando con el río Paraná. Sí. Entonces, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, maestro. Acá necesitamos acción, y para eso la pregunta concreta es, la sociedad, nuestra militancia, ¿está de acuerdo con el salir a la calle? ¿Está preparada anímicamente para salir a la calle y pelear esta posibilidad de convertirnos en colonia?
Pregunta clave, no lo sé. Yo te puedo decir por mí, por los compañeros con los que yo me reúno, y hay voluntad de hacer eso. Lo que pasa también está pasando, que creo que es un gran déficit también de esta etapa, de la última etapa, estamos perdiendo la batalla cultural. Es una batalla que no la dimos del todo bien durante los 12 años del gobierno kirchnerista, no la seguimos dando bien, igual que directamente no la estamos dando, y entonces la derecha neoliberal está consolidando su sentido común, sus ideas muy básicas y primitivas en el sentido común de la sociedad. Y contra eso también peleamos, no solamente con nuestras limitaciones, sino contra las limitaciones que tiene la sociedad argentina. Ejemplo concreto es Vicentín, digamos, ante una idea, muy buena idea, una muy buena iniciativa de Alberto en los inicios del gobierno, cuando plantea la nacionalización, se produce la movilización de ciertos sectores sociales que se movilizan en contra de la participación en el Estado para salvar una empresa que estaba destinada a la quiebra, que está destinada a la quiebra, como viene al sur de UAS. Sin embargo, ciertos sectores sociales, importantes sectores sociales, no lo entendieron así. Pues también lo que a nosotros nos está faltando es una es dar con más mayor éxito esta batalla cultural, digamos, mostrar cuál es la realidad, que la realidad no es la que nos muestran los medios, sino que hay otra realidad alternativa que hay que poner sobre la mesa. Y eso es militancia, eso no hay mucho secreto, militancia. Esa es una de las limitaciones y restricciones que tiene este gobierno, que tenemos nosotros también como en los espacios donde nos movemos.
Antonio, realmente ha sido un placer, un gusto. Nos están pidiendo el audio de esta entrevista y la vamos a enviar. Ha sido un gusto de mi parte y también de toda la audiencia. Raúl, tu despedida.
Gracias, Antonio, por participar. Gracias por sentarte un momento en esta banca, la banca 258, que tiene la posibilidad de no solamente de tener voz, sino también de tener voto, porque las pymes somos poco escuchadas cuando representamos el 95% de las empresas del país.
Yo te quiero decir algo, Raúl y Antonio, porque están llegando muchísimos mensajes y lo que dicen es gracias por escucharnos, porque no nos sentimos escuchados hace mucho tiempo. Y son muchísimos, pero muchísimos pymes, emprendedores, pequeños, medianos, hasta grandes, les diría, que nos agradecen el espacio y el tener una banca en este programa. Así que te lo quiero trasladar a vos, Raúl, para felicitarte porque has tenido esta idea y la has llevado a cabo, y también a vos, Antonio, por formar parte y por permitir a cantidad inmensa que reiteran lo mismo que vos dijiste, Raúl: no nos sentimos escuchados. Hasta clase dirigencial alta nos dice: a nosotros no nos escuchan, nos están dejando ese mensaje. Por eso que esta banca 258 está más fuerte que nunca, y lo voy a reiterar para ustedes. Gracias, Antonio.
No, gracias a ustedes y a su disposición.
Un cariño. Él es un militante de Proyecto Nacional, dirigente bonaerense y expresidente del PJ de Luján. Además, es editor periodístico del portal Data Política y Económica, especializado en política y economía. Estuvimos con Antonio Muñiz.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y aquí está tu palabra. Si clamás, tenés la posibilidad al 11-6101-9250. Nosotros te vamos a escuchar y aparte te vamos a dejar el espacio para que tengas voz y voto. 11-6101-9250. Yo creo que la dirigencia política tiene que escuchar esto. No necesariamente hay que parar o movilizarse. La gente clama ser escuchada, y en este caso estoy hablando de las pymes. Este momento tiene un auspicio y el auspicio es Eco y Deco. Eco y Deco están aquí apoyando a las pymes, apoyando a la banca 258. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram. Sí, ingresá a Eco y Deco. Eco y Deco en Instagram. Apoyan a las pymes. Por eso que apoyando a las pymes, lo que hacen es estar apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL. Sí, auspicia este programa porque está sentado en esta banca, en la banca de las pymes, porque es una pyme, una empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. En esta, en la banca 258, también tiene su voz y tiene su voto Scalter SRL.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y le da espacio a la palabra, en este caso, de él, una eminencia. Profesor de Economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de Flaxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales. Estamos en comunicación con Jorge Marchini. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Me asusta mucho la presentación. Digo, tantas cosas soy yo, no lo creía, ¿no?
No, en realidad es una presentación abreviada, Jorge, porque si no, estaríamos hasta finalizar el programa, que realmente lo merecerías. Jorge, vamos a empezar y le voy a dar paso a Raúl, y bienvenido a esta que también es tu banca, la Banca 258.
Gracias. Muchísimas gracias.
Raúl.
Buenas tardes, Jorge, un gusto hablar contigo.
Hola,
pero por lo escaso del tiempo voy derecho a los temas que nos preocupan. El riesgo país en este momento está en 2.654. Sigue subiendo vertiginosamente y es casi un número de default. El mundo económico hoy la ve a la Argentina en default. Sin embargo, nosotros seguimos sosteniendo, tal vez a tientas y a locas, el programa firmado por Martincito con el fondo. ¿Es lógico esto o es necesario primero reconsiderarlo y hasta anularlo?
Sí, mira, Raúl, ahí me parece un escenario para verlo un poco mejor. Ciertamente, este cambio tan violento, tan rápido, tan inesperado, y con todos los manejos que ha sido la propia renuncia, ha sido un corolario de una estación que no funcionaba más, y estaba funcionando, y esto obviamente se manifiesta también en la expectativa y en el caso de los mercados financieros, en el comportamiento y la huida al riesgo que hace el mercado financiero. Yo quiero decir dos cosas con respecto a esto. Uno, que sin duda lo que se ha visto que Argentina no ha solucionado el tema de deuda, tanto se ha hablado de la deuda del periodo, sobre todo el gobierno de Macri, famosa deuda del Fondo Monetario, estos 44.000 millones, pero también la acumulación de deuda de otros instrumentos, quizá también mucho que a veces no hablamos tanto, son la deuda interna que ha generado, por ejemplo, el Banco Central, con la liquidez del Banco Central. Todos estos elementos son de permanente equilibrio inestable, y lo que se ha hecho nada más es patear para adelante el tema. Actualmente, con la crisis internacional, que es un elemento que ha contribuido, y también obviamente el desgaste de toda esta situación, hemos llegado a esta situación actual. Aquí hay una situación paradójica, ¿no? Por eso quizá los comportamientos no son tan rápidos. El nivel de estos 2.600 puntos es un nivel de default, no es que... Pero Argentina, esto es lo paradójico, Argentina no está en una situación de default objetivamente, en el sentido de cuál es la situación que tiene Argentina ante el mundo que está cambiando tanto. Esta es la paradoja. Argentina es un país que, por su condición de exportador de un producto estrella para el mundo, de requerimiento fundamental y con problemas de provisión, que son los alimentos, Argentina es uno de los países que está en este momento en escena con esta cuestión. Esto tiene que ver, por hecho, nuestro trigo, nuestros aceites, nuestro girasol, lo que puede ser los elementos de Argentina, son fundamentales para el abastecimiento mundial, y por tanto pueden ingresar, de hecho objetivamente puede hacer, y así lo ocurre cuando, si esto funcionara bien, ingreso de dólares muy importante, que podría de alguna forma normalizar el tema financiero y sacar esta idea de riesgo país. Lo que ocurre es que la inestabilidad está también planteada de dos tipos de ajuste. O ajustamos por vía de la sociedad, es decir, por eso quizá los mensajes tipo Milei y también de otros, digamos, también de muchos elementos de Cambiemos, es, bueno, acá lo que tiene que hacerse es quitar planes sociales, de bajar el gasto público, como sea, por supuesto, los ajustes salariales tienen que dar atrás de la inflación. Entonces, echar culpa a la sociedad, a la mayoría de la sociedad, de lo que está ocurriendo, y el privilegio va a estar pensado, obviamente, en aquellos sectores que tienen esta posibilidad de ubicarse en el mundo. Digo, el primer sector es todo el exportador, que obviamente tiene... Ahora, este tipo de contrato social en la Argentina no puede funcionar. Yo creo que hay otra visión, es un poco lo que plantea, quizá en la incógnita que plantea esta presentación de la nueva ministra de Economía, es, bueno, acá fundamental que la economía tiene que tener trabajo y producción, y el trabajo y producción no tiene mercado interno, no tiene mercado internacional. El mercado internacional puede dar dólares, sin duda lo tiene, porque Argentina tiene los recursos naturales que tiene, pero no trae trabajo. Es decir, uno de los temas es que, fíjense, estamos en un auge exportador, sectores del agro, pero uno no escucha gente, dice, me voy a trabajar al interior porque hay más trabajo. El trabajo, por razones de cambios tecnológicos, organización, no está en el interior, donde pese a que la producción es muy importante. Lo que tenemos que dar es trabajo, y esta es la incógnita que tenemos en Argentina. Tenemos un desplazamiento social muy severo, un desgaste muy serio, porque está el tema de la inflación de por medio, que por supuesto ingresa también este debate, y por supuesto, cuáles son las medidas para tomar. Aquí el gran tema es cómo la sociedad hace la interlocución con esta nueva crisis, esta generación. Y ahí aparece algo que por supuesto no es fácil, porque hay intereses creados también. El primer interés creado es, por ejemplo, los impuestos. Argentina, un tema fundamental que ha discutido cualquier país que tiene las ventajas de Argentina, es decir, un salto de precios muy alto que no se condice con los costos, es qué hacemos con este excedente. Si los países petroleros discuten permanentemente qué hacen cuando salta el precio del petróleo, sí. Y el Estado toma, de alguna forma, asigna o reasigna esos recursos. En Argentina tenemos que discutir también esto, porque obviamente hay una necesidad, digamos, de alguna manera rearmar la sociedad en la funcionalidad. La funcionalidad tiene que ver con que tengamos mercado interno, lo activemos, tengamos la posibilidad de inclusión social, el trabajo, por supuesto el tema salarial es una parte fundamental, pero aquí lo que tiene que haber una reasignación de prioridades, que es lo que no vemos en este momento, o estamos pendientes de ver, que esperemos que se pueda quedar este debate. Yo quiero volver, Argentina no es el país perdedor en el mercado mundial, es un país que tiene al revés condiciones. Un tema sí que está pendiente es, en esta situación, es también una situación donde ha puesto en crisis el acuerdo con el FMI. Porque es inviable ese acuerdo. El acuerdo del FMI se firma en el mes de marzo, cuando no estaba la crisis todavía, la guerra, y ahora estamos en mitad de la guerra con todos los cambios internacionales, tasas de interés, precios internacionales de productos, problemas de oferta mundial de muchos insumos básicos. Bueno, estamos en un escenario nuevo que no fue contemplado y hay que renegociarlo nuevamente, ¿no?
Jorge, ahora continúa Raúl. Yo únicamente te quiero preguntar lo siguiente. Teniendo en cuenta que el dólar está en 250, teniendo en cuenta que el riesgo país supera los 2.700, teniendo en cuenta que hoy no hay número, porque verdaderamente no hay número y algunos están cerrados, algunos el número aumentan un 20, otros aumentan un 30, otros aumentan un 40%, el tema de los insumos. Yo creo que el punto estaría en, para vos, desde tu punto de vista con esta situación. ¿No hay que implementar dos temas urgentes, uno que tenga que ver con la credibilidad y el otro con un plan antiinflacionario? ¿Y a dónde apuntarías? ¿Cuál sería la salida para lograr la credibilidad y para el plan antiinflacionario?
Sí, sin duda la estabilidad es fundamental, porque cualquier decisión económica básica, desde vender un producto hasta fabricar algo o poder hacer una empresa, un plan de inversión, tiene que ver con que uno pueda tener un horizonte, por lo menos. Esto no lo tenemos en Argentina, estamos entre el día a día con un tema de parate, sobre todo por la falta de decisiones. Cuando vos hablas del tema de estabilizar, sin duda hay que estabilizarlo, es un tema básico. La cuestión es con qué elementos y con qué estrategia y con qué principios y hacia dónde queremos seguir con esto. Por ejemplo, vos hablas del tema de estabilizar la economía, el tema de precios, que es fundamental.
Sí.
Lo hacemos a través de una liberación de mercado, y bajamos el mercado, dejamos que el mercado libremente ubique un precio, o requerimos intervención, sobre todo de emergencia, digo, en qué separar, por ejemplo, los precios internacionales de los precios locales.
Sí.
La primera pregunta, ¿por qué la harina aumenta en Argentina al mismo ritmo que el ritmo internacional cuando la producción en Argentina tiene otros costos, digamos, los costos nacionales?
Exacto.
Tenemos que intervenir sobre el tema de los subsidios que tienen sectores como energía, que también trabajan con precios internacionales, sino con precios locales. Tenemos que pensar el tema de estabilizar de las cuentas públicas, estamos en el déficit fiscal, que es un tema también para ver, con bajar gastos sociales o con aumentar algún impuesto, por ejemplo.
Bien.
Digo, no son cosas fáciles estas, sin duda no son temas fáciles, porque aparte el punto de partida es una enorme desconfianza también, de que cualquier acción pública no va a servir, porque de alguna manera, bueno, esto es una campaña también de que el Estado cuando interviene no va a servir. Yo creo que es fundamental que haya una política pública en la perspectiva de que hay que rearmar una básica credibilidad económica y social que Argentina no tiene en este momento. Me parece que sí hay que elegir prioridades. Si tenemos prioridades, por ejemplo, que no haya un tipo de caída social mucho más severa que estamos viendo directamente, no tenemos que verla en cifras, sino la percibimos día a día. Si tenemos que pensar que activar, tener las condiciones para el trabajo y la producción, tiene que haber mercado, por lo tanto, y tenemos que también vernos en el mundo de forma distinta, tanto en los temas financieros como en los temas económicos. Bueno, ahí tenemos que partir del punto de partida y, por supuesto, tenemos que ver cuáles son los sectores que de alguna manera son los que tienen que estar planteándose esta perspectiva distinta, solamente pensar el tema financiero como especulativo, o el negocio de comercio exterior también como un juego, digamos, de ganar divisas, pero no tener ningún tipo de asignación hacia la sociedad. Tenemos que ver esta cuestión, la sociedad tiene que discutir todo esto. Creo que es un momento de encrucijada, muy complejo, pero me parece que merece verse, y repito, creo que Argentina tiene todas las condiciones para seguir adelante, tiene una sociedad bueno, con una larga tradición de trabajo también, de producción, de capacidades, recursos naturales, por supuesto, muy importantes, y una tradición también de pararse ante momentos críticos, bueno, buscando soluciones. Yo creo que a partir de esta condición que tenemos actualmente, tenemos que pensar esto no solamente como una frase hecha, estabilizar, sino a ver cuáles son los elementos y qué prioridades tenemos. Cuando hablamos de esto, quién es que, como todas las cosas, quién paga los costos, cómo se va a pagar y, por supuesto, cuáles van a ser las prioridades, ¿no?
Ahora, equipo, ambos, y ya te doy todo el pase a vos, Raúl, a ambos les digo, ¿a ustedes no les parece que en lugar de la ministra de Economía estar hablando en su momento con el Gato Silvestre, hoy va a estar hablando en TN, lo cual me parece fantástico que esté hablando con órganos que son más oficialistas, más opositores? ¿No creen que es un momento para los mercados y para los argentinos que pueda hablarle a los argentinos, a las argentinas y al mercado, y que lo haga en un carácter público, no en un programa de televisión? ¿No crees que puede ayudar, Jorge?
Mira, yo creo que lo que yo observo, no estoy hablando con ella, pero lo que observa es que ella trata de calmar las cosas, poner una perspectiva de punto de partida, una plataforma de punto de partida, y de alguna manera los manejos de su mensaje ha sido ese. Bueno, plantea un mensaje tranquilizador y, por otro lado, un mensaje de jugar, digamos, con alternativas que puedan llevar sus mensajes, tanto para conformar, y ahí sí un dilema que no ha resuelto, a los mercados, como decís vos, a mercados implica sobre todo los financieros, que son los que corren, ¿no? Los que están. Y por otro lado, también hablar hacia la población, hacia la expectativa de la sociedad, donde también están las pymes, ¿eh?
Exacto.
Es decir, que están viendo que las cosas no funcionan y dice, bueno, a mi interés el mercado interno, el salario, pero también, por otro lado, las pautas del FMI, el cumplimiento, bueno, estos temas que no se resuelven solamente conformando con la palabra todos. Es lo que hay que resolver. En lo inmediato, lo que ha hecho, es una alternativa que plantea este momento, es de alguna forma jugar en forma, digamos, en ámbitos que puedan tranquilizar. Lo que no ha hecho todavía son anuncios. En lo que vos decís, me parece que tienes razón, Alejandro, es que faltaría, digamos, en algún momento, vamos a ver si estos días, porque estamos en un momento de mucha convulsión, genera este tipo de horizonte que tiene que plantear una nueva gestión económica, donde ahí sí se planteen las prioridades y las acciones que va a poder tomar, o por lo menos plantea como objetivos en su propia gestión, ¿no?
Bien, Raúl, finalizo contigo.
Para mí es un honor tener una persona con los saberes de Jorge sentado en la banca 258. Y como tal, te voy a proponer, Jorge, que te imagines sentado en este momento en la Cámara de Diputados y frente a un sector PYME, representando a ese sector que hoy está viviendo una incertidumbre tremenda y que no sabe para qué lado va a salir disparado y cómo va a seguir. ¿Qué le propondrías vos y qué le dirías? ¿Cuál es tu consejo para ese sector?
Mira, dos temas le diría, muy simple. Sería, primera cuestión, que es un momento de decisiones que no son tan solo individuales, sino que la sociedad. Y donde el PYME no puede estar ajeno, no puede decir, me toca esto, a mí no me toca, sino tiene que tener una parte protagonista. Aquí el debate que tiene Argentina, que lo ha tenido varios momentos en la historia, es muy interesante repasar la historia de Argentina. Es un momento donde Argentina, por razones que no hace a su propia condición, digamos, a su propia evolución, sino por cuestiones internacionales, tiene un momento donde tiene que rediscutir su lugar con el mundo. En el caso de Argentina tiene una situación muy vieja, que es el tema de la renta. La renta significa, en Argentina hemos discutido a principios del siglo XX el tema de la renta con respecto a los grandes sectores, digamos, en este caso terratenientes también, y la discusión que hubo respecto a la asignación de la renta, por ejemplo, con las carnes. Alguien se va a acordar de Lisandro Latorre, versus, bueno, toda la cuestión de lo que era el consenso de la carne, que eran grandes grupos y grandes también. Hoy en día hay que discutir esta condición de excepcionalidad o de excedente que tiene Argentina en sus posibilidades hacia el mundo, cómo se va a poner dentro de la sociedad todo esto. Y aquí hay temas, por ejemplo, que hay que discutir. Hay que discutir un tema vinculado a lo que se ha evitado, la PYME no ha entrado, un diferencial entre el precio de exportación y el precio nacional. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? Hay mil formas: derechos de exportación, subsidios, impuestos. Bueno, estos temas tenemos que plantearlos. Y a partir de esto, es decir, la idea que la PYME, yo creo que en general la PYME sí tiene una diferencia muy grande con el sector especulativo. La PYME produce, invierte, arriesga, va todavía a trabajar, bueno, plantea su plan, genera necesidades o busca necesidades que puedan ser cubiertas con su trabajo, con su esfuerzo. Esa diferencia tiene que ser muy diferente con respecto al sector especulativo. Aquí yo tengo idea de que la PYME no está pensando cómo está el dólar para comprar dólares y especular, sino cómo no puedo comprar insumos, cómo no puedo pagar mis salarios, cómo veo la situación mía con mi mercado. Entonces, en ese plano hay que buscar la solución. Yo creo que la PYME tiene muchos temas. Tiene que plantearse con respecto al tema de los precios, tanto de precios de primera necesidad como los insumos difundidos, que es un tema para poder tratar. Sí. Tiene que tratar el tema de las tarifas también. Sí. Las tarifas sean representativas de costos y no de precios que están puestos en forma internacional. Tiene que utilizar los impuestos, no temer. Yo creo que la discusión argentina, que no se ha hecho, vamos a ver si la ministra lo hace, que es este impuesto que se plantearía a las ganancias excepcionales o inesperadas, como se están planteando, hay que discutirlo esto, y de alguna manera, en esa perspectiva, la PYME tiene un rol muy importante para lo que yo pienso que es fundamental de Argentina, que es rearmar el contrato social. En Argentina hay que rearmar el contrato social, y la PYME son fundamentales para eso, porque tienen la mayor parte del empleo, porque están insertas en todo el país, porque ocupan todo el espectro de actividades, y por eso me parece que lo que se ha logrado estos años, me parece que es un atraso en el sentido de la discusión de la sociedad, es que la PYME ha quedado a veces engarzada con argumentos que no son de las PYMES, sino de otros sectores, por ejemplo, sectores especulativos financieros. Yo creo que la PYME tiene otra visión en general, y me parece que eso falta, y debería tener una voz. Yo por eso vengo a este programa, porque es una banca, y por lo tanto, esa voz de la producción, del trabajo, del mercado interno, de la inclusión social, está del lado de las PYMES, y por lo tanto, sí es muy importante que se piense que las políticas públicas son importantes. Hay que hacer visiones políticas públicas, y decir la política pública requiere una alianza social importante, en el cual, sin duda, las PYMES tienen que jugar un rol de enorme importancia, y tiene que animarse y jugarlo, como en este ámbito del programa de ustedes, tomando una banca, tomando una voz propia y propuestas, no tan solo lo que requieren, sino también con propuestas que engloben, digamos, a la mayor parte de la sociedad.
Jorge, como dice Raúl, has sido y sos un lujo y lo serás en este programa. Te agradecemos muchísimo tu presencia.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias nuevamente.
El profesor
Jorge, un gusto.
Profesor de Economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de Flaxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales, Jorge Marchini. Un placer. Raúl Utín, qué programa, lo felicito realmente.
Un abrazo grande.
Abrazo inmenso. Nos encontramos el próximo martes de 13 a 14 con mucho, pero mucho más. Banca 258.